Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
En febrero de 1594, Carlo Gesualdo, príncipe de Venosa, se casa en segundas nupcias con Eleonora d'Este. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde. Luce serene e chiare, madrigal del cuarto libro de Carlo Gesualdo. La interpretación que escuchamos, la del quinteto Casiopeia. Y así empezamos esta tarde. 1594, en Ferrara. Carlo Gesualdo se casa, segundas nupcias, con Eleonora d'Este. Y por ahí iremos esta tarde, así que acomódate. Tenemos un par de horas para compartir con un poco de música, alguna que otra charla. Hoy grabados, pero no por eso distantes o más fríos o vayas a saber qué idea te haces de algo que viene enlatado. Leo Sangari en la operación técnica. Santiago Giordano, quien les habla, Carlo Gesualdo. 24 de febrero de 1594. Ese día comenzaron las celebraciones por las nupcias entre Carlo Gesualdo y Eleonora d'Este. Gesualdo, el de ese pasado tenebroso, el que había asesinado a su primera mujer. Bueno, este es el mismo, pero en segundas nupcias. Ella tenía 28. Él tenía 28, perdón, y ella unos 35. La fiesta, como corresponde, duró varias semanas. Fue en Ferrara, la ciudad de Leonora, la ciudad de los Este. La ciudad, además, en la que se producía la música más delicada de Europa. Y que sería, por un tiempo breve, la ciudad de este príncipe compositor, de Carlo Gesualdo. Los Este lo recibieron bien a Gesualdo, no tanto por su música, sino por lo que significaba tener en la corte a un sobrino del cardenal Alfonso Gesualdo, posible sucesor del Papa Inocencio IX, y que además era sobrino de Carlo Borromeo. Gesualdo fue sobrino de Carlo Borromeo, de San Carlo, ni más ni menos. ¿Y quién era Eleonora d'Este? Hija de Alfonso d'Este, marqués de Montecchio, y de Giulia della Rovere. Y Carlos llegaba entonces con, bueno, la solución a los problemas que los Este veían venir. Porque siendo sobrino de este cardenal Alfonso Gesualdo, hombre influyente en Roma, que pintaba como sucesor de Inocencio IX, con ese contacto con la Iglesia de Roma, se podía evitar que el feudo de Ferrara regrese al poder de los estados pontificios. Porque a la muerte de Alfonso iba a quedar su primo en la descendencia, el duque Alfonso II d'Este, que a su vez dejaría a su hijo César, es decir, un primo. Y esa descendencia no tan directa no sería reconocida por el poder papal, por lo que Ferrara podía retornar a ser parte de los estados pontificios. ¿Qué fue lo que pasó? Porque al final el Papa no fue el Alfonso Gesualdo, sino otro que se llamó Clemente VIII y que, un dato aparte, fue el que condenó a Giordano Bruno. Cosas que pasaban por esa época y en otras también. Bueno, la cosa es que Carlo Gesualdo se instaló en Ferrara con su nueva mujer y ahí compuso los madrigales del tercer y del cuarto libro. Recién escuchábamos Luce Serene Chiare, que pertenece al cuarto libro de madrigales. Y ahí conoció Gesualdo a Luzzasco Luzzaschi, gran maestro de la polifonía, en una corte que ostentaba ser una de las más refinadas de Europa. Pero Gesualdo duró poco en la neblina ferrarese. Poco después, un par de años después, 1596, volvió a su castillo de Gesualdo, en el soleado sur de Italia. Y se volvió con su mujer. Y el matrimonio, dicen, fue un matrimonio infeliz. La avaricia y la violencia de Gesualdo no aportaron a la felicidad. En 1613, el 10 de septiembre, Eleonora enviuda. Y a pesar de la voluntad expresada por el finado de que su mujer permanezca en Gesualdo, en los feudos del príncipe, para tener derecho a la pensión y a los títulos nobiliarios, Eleonora se fue. Se mandó a mudar de ahí, se fue a Módena, donde murió en 1637. Y vamos a escuchar una de las últimas obras de Gesualdo. Mucho se dice sobre la música de Gesualdo, sobre el terror que acompañó su vida tras el asesinato de su esposa, que muchos lo hacen descender enseguida a las disonancias que utiliza. No tanto. Quiero decir, Gesualdo fue un hijo de su tiempo. Y esas disonancias no estaban en la tragedia de su vida, sino en el estilo o en las demandas de una época que, como siempre, estaba cambiando. Y vamos a escuchar música sacra de Gesualdo, Los Tenebre Responsoria, una colección de música para la Semana Santa que se publicó en 1611, que consta de 3 conjuntos de 9 piezas cortas y una para cada día de la Semana Santa, el jueves, el viernes y el sábado, además de un salmo y un himno final. Están escritas para 6 voces, 2 sopranos, un contralto, 2 partes de tenor y un bajo. Y se trata de la pasión de Jesús. Son las lecciones de tiniebla que se cantan en Semana Santa. Y acá también, como en los últimos libros de madrigales, Gesualdo usa casi de manera violenta la disonancia. Hay yuxtaposiciones cromáticas que son muy impactantes, especialmente en las partes en las que se destaca, en las que el texto tiene que ver con el sufrimiento de Cristo. Y vamos a escuchar algunos responsos de Viernes Santo del Tenebre Responsoria de Carlo Gesualdo.
Tender, 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 tender Yeah. Thank you.
De Carlo Gesualdo escuchábamos los responsos del Viernes Santo de Tenebre Responsoria. Interpretó de Hilliard Ensemble, dirigidos por Paul Hilliard. Este era el último Gesualdo de la música sacra. Pero volvamos a Ferrara, de donde habíamos comenzado. Pero antes de 1594, el año de la llegada de Gesualdo a la ciudad de la Emilia-Romagna. Ciudad que, como decíamos, experimentó un gran apogeo por esa época, que comenzó con la presencia de Luzzasco Luzzaschi, organista del serenísimo duque de Ferrara, Alfonso II, que en 1579 se casó con una Gonzaga, que venían de Mantua, Margarita Gonzaga, que además era música refinada, dicen, y buena bailarina. Y por esa época, 1580, pongamos, nació lo que se llamó, lo que hoy se conoce como el Concierto de las Damas, o el Concierto Segreto, que era un grupo de músicas, de damas, formado por Laura Peverara, Anna Guarini y Livia D'Arco. Tres mujeres de gran talento, con las que colaboró también Tarquinia Molza, poeta, humanista, erudita de la filosofía, que hablaba griego, latín y hebreo, lo que hoy sería una intelectual. Laura Peverara era cantante y arpista, de ella se enamoró el Tasso. Le dedicó, por supuesto, como corresponde a un poeta en celo, le dedicó, bueno, severos poemas. Anna Guarini, cantante y laudista, era hija del poeta Gian Battista, hombre influyente en esa corte, y también era cantante y violista da gamba Livia D'Arco. Esos eran músicos de gran virtuosismo, se los recuerda así. Y logran este concierto de Le Dame que tenía una gran reputación, que tenía que ver no solo con la alta calidad de la ejecución, sino por la eficaz combinación de voces e instrumentos, y además el encanto de la presencia en el escenario de las músicas. Y todo esto resulta sorprendente hoy, porque pensamos que en aquellos momentos la participación de las mujeres en las artes era un evento muy raro. Pensemos que mucha música se escribía previendo el uso del castrati, más que de las mujeres. Sin embargo, había cortes en las que la presencia femenina era importante, fundamental. El castrato estaba relacionado más bien al mundo de, por un lado, la iglesia y por otro lado, el teatro comercial. Pero la vida de corte era distinta. El buen gusto de la corte de Ferrara también se expresa a través de esta elección de la Gonzaga, de Margarita Gonzaga. Y constituye una especie de revolución histórica, si se quiere. El concierto de las damas se realizaba todos los días en las dependencias de Margarita Gonzaga. Y esto también hacía que ese repertorio fuese accesible a pocas personas. De ahí también ese apelativo de música secreta. Entonces se crea alrededor de este concierto de Le Donne una aura de misterio. Y donde hay misterio está el deseo de velar ese misterio, de robar el secreto de esa virtud. Y el duque, en algún momento, Alfonso II, abre los conciertos, pero no a todos, a un grupo selecto de nobles y lo que hoy llamaríamos intelectuales, y a los diversos reyes que visitaban Ferrara, o que venían ya directamente, enviaban gente a recoger ese repertorio del que nunca se autorizó la liberación por parte de la corte. Sabemos que para el concierto de Ledone escribieron Jacques Devert, Luzzaschi, desde ya, por ejemplo, que los textos que se usaban eran del Guarini. También Gesualdo escribió. Pero vamos a escuchar tres madrigales escritos para el concierto de Ledone a tres voces e instrumentos de Luzzasco Luzzaschi. Troppo ben può, non sa chi sia dolore y Occhi del pianto mio. Tres madrigales entonces de Luzzasco Luzzaschi para el concierto de Ledone.
Thank you.
De Luzzasco Luzzaschi escuchábamos tres madrigales, Troppo ben può, Non sa chi sia dolore y Occhi del pianto mio. Elena Alfonso, Cristina Miatello y Marinella Peñicchi son las cantantes, con la dirección y también la participación en clave de Sergio Bartolo.